Comenzamos con el Salmo 101, en el versículo 1, que le invito a que me acompañe en la lectura. Este salmo es un salmo de David, y nos declara el primer versículo: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Si bien David dice que él cantará de la misericordia y del juicio, en su canción yo encuentro nada de misericordia y mucho de juicio. Por supuesto, David es una persona como nosotros. Cuando hemos hecho mal, queremos misericordia, pero cuando alguien nos hace mal a nosotros, a nosotros enseguida queremos juicio para él. Supongo que eso es solo parte de la naturaleza humana. Y a pesar de que él diga misericordia y juicio cantaré, al mirar la canción, esta canción de David, nosotros vemos que él dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Algunas versiones dicen: caminaré en mi casa con corazón perfecto. La palabra perfecto ha cambiado su significado a través del tiempo. En el uso escritural de la palabra perfecto no se refiere a algo que no tiene ningún defecto, sino que se refiere a algo que es completo. Así que caminaré con un corazón completo delante de él, en vez de un corazón perfecto. ¿Se da cuenta? No hay pecado en mi corazón o nada malo hay en mi corazón. No, no significa eso. Significa que es un corazón completamente volcado hacia Dios. En el verso 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Vemos, realmente David no dice mucho en cuanto a la misericordia, pero sí habla mucho de juicio en esta canción. ¿Cómo es que él ha de llevar un juicio contra el malvado, contra el calumniador, el orgulloso y el engañador? De eso nos habla ese salmo. El Salmo 102 es un salmo de David y comienza con una oración, pidiéndole a Dios que escuche su oración. Así comienza: Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Estimado oyente, ¿cuán impacientes somos nosotros con Dios? Aún así, ¿qué importante es para nosotros que Dios sea paciente con nosotros? Parece que cada vez que yo oro quiero que rápidamente Dios me dé una respuesta. Yo nuevamente pude identificarme aquí con David. Yo quiero juicio sobre mis enemigos, pero quiero rápidas respuestas cuando clamo al Señor. No me gusta esperar, no me gusta esperar la respuesta. Cuando chasqueo mis dedos, quiero acción. ¿Se da cuenta? Quiero que Dios se mueva ahora en este caso, y no quiero tener que esperar que Dios se tome su tiempo para responder mis oraciones. Yo adivino nuevamente que esto es algo que es muy natural. Aún así, cambian las cosas cuando Dios desea algo de mí. En ese caso, entonces me gusta que Dios sea paciente conmigo y que me dé la posibilidad de desarrollar todo y que yo llegue allí cuando tenga la oportunidad. Eso es algo que yo quiero, que Dios extienda su paciencia hacia mí en un sentido muy liberal. Pero cuando se trata de lo que yo quiero rápidas respuestas de Dios para mis oraciones. ¿Se da cuenta la diferencia? El verso 3 nos dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Eso es muy malo cuando uno está duramente golpeado y que llega al punto de ya ni querer comer. Continúa diciéndonos, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va. Él aquí está refiriéndose al reloj que tenían en aquellos días, en el día de David, el reloj de sol, el método por el cual ellos podían saber la hora en aquellos días. Y la sombra que se va en un reloj de sol muestra que el día está terminando. Por eso dice, mis días son como sombra que se va. Y me he secado como la hierba. Ahora, en contraste tenemos, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Yo ya casi estoy listo para pasar de este mundo, para salir de la escena. Estoy seco como la hierba. Mis días son como la sombra que se va, pero Dios, tú seguirás por siempre y siempre. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Él ahora mira hacia adelante, proféticamente, a ese momento cuando Dios obrará de nuevo en Israel entre el pueblo. Antes de que ellos llegaran a la tierra, estando aún en el desierto, Moisés les entregó a ellos el pacto de Dios por el cual ellos habrían de heredar la tierra. El pacto de las bendiciones de Dios que estarían sobre ellos si ellos caminaban con Dios y si ellos servían al Señor. Entonces dijo Dios, bendeciré sus cosechas, bendeciré a sus hijos, bendeciré a sus familias, y luego todas las bendiciones que Dios tenía para ellos y caminaban con Él. Pero si se apartan, dijo Dios, y van tras otros dioses, y se inclinan ante ellos, y los adoran y ofrecen a sus hijos como sacrificio ante ellos, entonces, dice Dios, me volveré contra ustedes y traeré plagas sobre la tierra, traeré los enemigos sobre la tierra y finalmente los daré en cautiverio y serán esparcidos por toda la tierra y serán una maldición y un dicho entre las naciones de la tierra. Vemos que Dios prometió incluso antes de que ellos entraran a la tierra prometida la dispersión que habría si ellos se ponían contra Dios. Sí, ellos habrían de ser esparcidos por todo el mundo. Nosotros solamente tenemos que observar la historia de ellos para ver la confirmación de la palabra de Dios que les dio a ellos. Mientras ellos buscaran al Señor, Dios los haría prosperar. Cuando ellos se apartaran del Señor, las maldiciones que Dios declaró llegarían a ellos como llegaron, y finalmente ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Incluso en el libro de Deuteronomio, antes de que ellos entraran a la tierra, Dios prometió que llegaría el día cuando Él habría de reunirlos nuevamente de todas partes de la tierra, donde sea que ellos hubieran sido esparcidos, dispersos, Él los traería de regreso y los establecería en la tierra una vez más. Este es el hilo que corre a través de las profecías del Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham y que la tierra le pertenecería a él y a su simiente. Y no es correcto hacer de esto una analogía espiritual para la iglesia, decir, bueno, Dios rechazó a Israel para siempre, y la iglesia es el Israel espiritual, y de esa manera las promesas se aplican ahora a la iglesia en un sentido espiritual. Sí, es cierto que todos somos hijos de Abraham por fe, por la fe en Jesucristo, que ahora todos nosotros somos participantes del pacto que hizo Dios con Abraham. O sea, Dios nos imputará justicia a través de la fe. Aún así, Dios aún ha de tratar con la nación de Israel. Según la profecía de Daniel, hay 77 determinados sobre la nación de Israel. 69 de estos 77 están entre el tiempo en que salió la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta que vino el Mesías Príncipe Jesucristo. Pero dice él, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, el pueblo será disperso. Pero luego Dios habla del príncipe de las personas que vendrá y que hará un pacto con la nación de Israel, y en medio del último ciclo del séptimo año romperá el pacto al establecer la abominación que provoca la desolación. En medio de ese último ciclo de 7 años ocurrirá eso. Los 69 siete que Dios ha señalado sobre la nación de Israel fueron cumplidos desde el tiempo de Artajerjes, en el tiempo que este rey dio el mandato de reconstruir Jerusalén hasta la venida de Jesucristo, pasaron 483 años del calendario babilónico. Pero queda un período final de 7 años que aún tendrá lugar, que aún es futuro. Jesús, haciendo referencia precisamente a la abominación desoladora, dice como fue hablado por Daniel el profeta, y se refiere a un evento que aún es futuro, un evento que precederá la segunda venida de Jesús a la tierra. Jesús, refiriéndose a la abominación desoladora, dice, cuando ustedes vean la desolación de la que habló Daniel el profeta, estando de pie en el lugar santo, permitan al que lee entender, luego huyan al desierto. Así que aún queda un período de 7 años de esa profecía de Daniel en el capítulo 9 del libro de este profeta. De acuerdo a Jesús, aún es un evento futuro, el cual será marcado en el medio de ese ciclo de 7 años por el líder que se levantará llegando a Jerusalén y poniéndose de pie allí en el lugar santísimo del templo que estará reconstruido. Él allí ha de declarar que Él es Dios y ha de demandar que Él debe ser adorado como Dios. El día señalado de Dios sobre la nación de Israel, cuando Dios una vez más vierta su espíritu sobre ella, y como se declara, los gentiles reverenciarán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra su gloria, pareciera que esta es una referencia a ese tiempo, creo yo, en el futuro, que para mí está muy cercano. Cuando Rusia invade Israel y es destruida por el poder de Dios, en el capítulo 38 de Ezequiel, donde el Señor registra este importante evento, en el versículo 23, Dios dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Así que si usted junta esto con el versículo 15, los gentiles reverenciarán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra su gloria. Esto se refiere como una conexión a que Dios estableció el tiempo para mostrar su favor sobre Israel. Así que si usted entonces sigue el capítulo 39 de Ezequiel, en el versículo 27, dice, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Ahora, coloque esto junto con el versículo 23 del capítulo anterior, del capítulo 38 de Ezequiel, donde dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vemos, Dios ha prometido que en el día en que Él es santificado delante de ellos a los ojos de los paganos o de las naciones del mundo, que en ese día Él removerá la ceguera de los ojos de Israel. Ya no me esconderé. El apóstol Pablo nos dice que la ceguera ha venido a Israel durante este período de los gentiles. La ceguera le ha sucedido a Israel hasta que se venga o entre la plenitud de los gentiles. Pero esta ceguera nacional que Dios ha establecido sobre Israel terminará. Dios ha de removerla. Dios ya no se esconderá de ellos. Él ha de vertir su espíritu sobre ellos, lo que significa que Dios quitará entonces a su iglesia de la escena terrenal. Entonces estamos hablando del establecimiento de Dios en ese tiempo que Él tendrá para la nación de Israel, tiempo para favorecer Dios a Israel. Volviendo a nuestro Salmo 112 en el verso 14, porque dice el Salmo así: tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Si Dios obrará por otro ciclo, por otro período de 7 años con la nación de Israel, será la obra primaria de Dios sobre la tierra durante ese período final de 7 años. Será un tiempo en las Escrituras que es conocido como la tribulación de Jacob, un tiempo de confusión religiosa. ¿Por qué? Porque al comienzo, el anticristo que ha de aparecer hará un pacto con la nación de Israel. Muchos de sus líderes declararán que él es el Mesías. Él será aclamado como Mesías. Sin embargo, habrá un par de testigos de parte de Dios que les dirán al pueblo la verdad y le advertirán contra el anticristo. Estarán aquellos que son sellados por Dios y ellos también darán testimonio contra él. Pero los líderes religiosos han de aclamar a ese falso Mesías. Los líderes religiosos que crucificaron a nuestro Señor y mantienen aún a las personas en ceguera serán engañados y aclamarán a este hombre como el Mesías. Ahora, luego de 3 años y medio, cuando el templo ya estará construido y ellos ya estén nuevamente oficiando el culto sacerdotal, adorando allí, es el momento cuando el anticristo, este falso Mesías, va y se para en el templo, en el lugar santísimo, declarando que él es Dios y demandando ser adorado como Dios. Es allí donde los judíos, el pueblo de Israel, se dará cuenta de su error. Ellos han de huir al desierto, un lugar que Dios tiene preparado para ellos. Durante el último período de 1290 días, los cuales 1290 días será un tiempo de gran aflicción, de gran tribulación, el tiempo de la ira de Dios, un tiempo en el cual se derramará muchísima sangre, habrá muchísimo horror, tanto que el mundo nunca ha visto en la historia. Las personas dicen, los días buenos llegarán, ya vendrán tiempos mejores, dice el refrán popular. No lo crea, ¿eh? Tenemos que decir, lo peor aún está por venir. Las Escrituras dicen que vendrán días malos, serán de mal en peor. Como la nación de Israel, tal vez haya momentos de avivamiento nacional y de volverse a Dios, pero nosotros generalmente vamos cuesta abajo, tan rápido que no hay nada que pueda detener la caída de la humanidad, aparte de un milagro de Dios. Y yo creo que nosotros nos estamos precipitando a ese abismo del cual Dios habla en cuanto a la historia mundial, en cuanto a ese mundo que no conoce a Dios, tiene referencia.